Hola, soy Pepe Cantó y estamos en Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul nos vamos a detener en un trabajo que lleva por título De aquí para allá y que lleva la firma de Pepe Cantó. Pepe, bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal?
Pepe termina de publicar su primer trabajo, aunque llevas, yo creo que al menos 2 décadas, trabajando de forma intensa en diferentes bandas.
Sí, te tengo que corregir, me sabe mal, pero llevo más de 3.
¿Más de 3?
Sí, sí, sí. Ya unos 30 años larguitos que llevo en el panorama de la música y como profesional casi los mismos, 20 y muchísimos.
Pepe, hasta ahora te conocíamos por formar parte de bandas, bien de directo, bien en grupos, en grabaciones en estudio. ¿Por qué un disco a estas alturas?
Bueno, como diría, como se podría decir, porque es cuando tocaba, ¿no? Yo creo que ha sido así, o sea, las cosas tienen un momento que se realizan, un momento en el que pasan, y este ha sido así. Por dar una explicación un poco menos o más informativa, bueno, yo siempre, desde hace muchísimos años, he hecho temas, siempre me ha gustado componer un poco, pero bueno, como mi labor ha sido como percusionista y en ocasiones también como productor, como editor, pero más como percusionista, bueno, pues esos temas los tenías ahí y realmente incluso había cierto pudor a incluso enseñarlos. Y bueno, de repente me di cuenta de que tenía y empecé a hilvanar ideas, Y luego la verdad es que también hubo gente que me animó. Bueno, 2 o 3 personas que pasaron por casa, oyeron cosas que estaba haciendo y me acuerdo que me animaron. Pero estás, tú esto, ¿por qué no lo intentas convertir en disco? Y bueno, así fue.
Un disco esencialmente instrumental, ¿no? Porque cuando aparece la voz, lo hace como un instrumento más.
Sí, sí, la idea de la voz, a mí, las voces me gustan mucho, las voces humanas iba a decir, pero bueno, es obvio, no me van a gustar los ladridos de perro, pero la he tratado como instrumento en todo momento, no he querido, ni hay letras, ni... Y además, generalmente las he utilizado, no todas, pero un poco a unísono junto a otros instrumentos, ¿no? Como una textura.
no hay letras, no hay canciones. Sin embargo, sí que encontramos algún texto, algún poema. Dice en la carátula del disco, Rosa Ángeles Fernández, entre otras cosas, que de aquí para allá, cualquier ruta señala tu interior. ¿Vamos a encontrar en estos temas un mapa cosmopolita y rítmico de tus creencias?
Sí, en cierto modo sí. Yo creo que sí. Por una parte, hay gente que me ha preguntado, que le ha interesado más la parte como mística. Yo he de decir que no hay una parte excesivamente mística en el proyecto. Lo que sí que es verdad, ahora que me lo preguntas, es que dentro de los temas sí que me he utilizado un poco la experiencia que yo tenía como percusionista o como experto en formas rítmicas, ¿no? Entonces, más o menos, no del todo, para ciertos viajes, porque, bueno, como creo que ya has comentado, el disco va de viajes, ¿no? Sí que he utilizado algunos ritmos, a lo mejor, ya no exactos, pero sí que tengan algo que ver con las ciudades de las que estoy hablando.
Una cartografía sonora en la que encontramos, por ejemplo, ciudades como Marrakech, como Estambul, y en esta pieza, en este tema, precisamente encontramos a un viejo colega tuyo, ¿no? Compañero, sí, de los años 80, de un grupo que se llamó Terminal Sur, Miquel Gil.
Miquel Gil, sí. Miquel Gil, que fue cantante de Altai en los años 70, 80. Yo lo conocí porque cuando, creo, 83, 84 aproximadamente, él se fue de Altai. Y nos conocimos en un grupo que era una producción de la Trovada de los Pobles del Mediterráneo de entonces, que la dirigía Albert García. Fue un grupo dirigido por Vicente Alonso, que había sido también músico de Altai. Ahí nos conocimos y entonces él se había presentado a un premio de autores del Ministerio de Cultura de entonces. Y bueno, y de ahí, bueno, pues surgió la historia y tuvimos un grupo juntos, sí, junto a Vicente Sabater y Maribel Crespo.
En este caso, lo que predomina son las texturas rítmicas de la música guinagua, ¿no? Una música hipnótica.
Sí, ahí he utilizado. Yo también he de decir que siempre que todos los ritmos un poco que utilizo, los utilizo, podríamos decir, aunque suene así un poco egocéntrico, a la canto. Quiero decir que nadie se espere oír un naguanagua o nadie se espere oír, no lo sé, una habanera, ¿no? Las hago muy a mi estilo. Sí que hay ingredientes nagua y el tema, de hecho, aparece de una antigua idea mía rítmica que era bastante más nagua todavía.
Que entroncaría precisamente con aquel momento en el que estaba Miquel Gin en el tall y grabaron junto con Muluk El Gua, ¿no? Precisamente Muluk El Gua venían de la plaza de Yemá El Fna.
Sí, exacto. Sí, aparte de eso es que, bueno, Miquel en esa época estaba muy influenciado por la cosa marroquí y cuando hicimos Terminal Sur allí grabamos también algunas cosas. De hecho, grabamos un tema de uno de los de Muluk El Gua, pero una versión en castellano, más pop. El grupo era un tanto lo que entonces se llamaba etnopop. Tenemos unas connotaciones a uno de los primeros grupos de world music, que creo que se llamó, te acordarás, de comunas no, este era de pop.
Disidente,
muy bien, se me había ido la... Es que, claro, de comunas o algo así era un nombre de uno de sus temas, me parece. Y bueno, pues un poco es verdad que Miquel se sintió a gusto. De todas formas, Miquel lo que hizo en este tema, en From Marrakech to Istanbul, las partes de solo suya las trabajamos con melodías valencianas, que más tienen que ver sobre todo con el Mystery Dels y un poco de Canso de Batre, un poco lejana. Miquel también es muy moderno, aunque conozca la tradición.
¿Cómo han sido las sesiones de grabación de estas piezas? ¿Han sido sesiones largas? ¿Cuánto tiempo te ha llevado construir este mosaico de ritmos?
El tiempo exacto, sin contar cierta parte de composición que ya tenía, tiempo desde que me pongo a grabar ya con la cabeza teniendo clara que era, porque ya tenía cosas grabadas, pero no pensaba, pero de repente... un día vino un promotor a casa, Miguel Jiménez, puedo comentarlo, es muy conocido, y viene a oír una producción que yo le estaba haciendo a un chaval que hacía pop y tal. No le gusta, me dice que no, eso no le interesa y tal, pero ve unos nombres que yo tenía ahí, que eran viajes en inglés, y me dice, ¿qué es esto? Y le pongo un poco y me dice, eso sí que me gusta, digo, esto es mío, y me dice, pues... Déjate al chaval este del pop y dedícate a producirte a ti mismo, porque eso me gusta mucho. Y la verdad es que me ayudó, fue uno de los primeras personas. Entonces, el tiempo desde que ya decido hasta que el disco está mezclado, exactamente son unos 2 años. O sea, que ha costado, pero intermitentes, no quiere decir que está todos los días, si quisiera yo, grabando, pero las grabaciones han sido tranquilas. Yo he grabado toda mi parte en casa, he tenido esa suerte, y luego he utilizado algún estudio para grabar algunas cosas, pero muy poco, y la mayoría de gente también ha venido a grabar a mi casa. Uh-huh. Una cosa muy artesanal.
Imagino que infinidad de pistas que se van llenando con amigos, con invitados, con músicos. ¿Ha llamado a músicos por esa cercanía, músicos que has trabajado con ellos a lo largo de los años?
Yo he llamado sobre todo o a amigos o a gente que me gustaba su onda y ya los considero amigos también, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, hay dos cantantes femeninas como Consuelo Hueso o Carmen Cano con las cuales he trabajado y las considero muy buenas amigas. El caso de Miquel Gil o de Remichi Palmero, que son los más conocidos. También Esteban Hirschfeld, que es un productor de pop muy conocido de los 80, porque le ha producido mucho a Jaime Urrutia y gente ha trabajado. Viene de otro contexto, ¿no? Serían los más importantes, los más conocidos dentro del disco. No, los he llamado porque a Miquel lo llamaba porque era amigo y me hacía mucha ilusión, y a Remichi Palmero lo mismo.
Thank you. largo de los años, esto que hemos mal llamado música del mundo y que podríamos llamar como músicas globales urbanas o etnopop, han tenido epicentros como Londres y París. Tú le dedicas precisamente una pieza. Londres, digamos que sería la ciudad donde nació ese palabra de world music, y París sería el epicentro de África, puesto que por allí han pasado las grandes estrellas de la música africana.
Sí, se han quedado allí. Sí, nada más. Va a ser tópico lo que digo, pero me alegro que me haga usted esta pregunta, porque este tema hay gente que le ha llamado la atención, porque me dicen, hombre, Londres, ¿qué ritmo? Y París, o sea, ¿y qué es lo que hay? Si te das cuenta, el tema es el tema en donde hay una influencia, por una parte, funky o acid jazz, y por otra parte hay una influencia en mitad del tema, hay un trozo bastante largo, afrobeat, toda la mía, indudablemente, ¿eh? O sea, bueno, que es, yo es que Londres, la verdad es que cuando he ido, yo a Londres lo veo puramente funky, negro, soul. O sea, yo llego a Londres, pienso en los Beatles porque me gustan, pero pienso mucho más en Sade, en Incógnito, en, no sé, me suena. Entonces, por eso quise poner un sonido a la primera parte y la última, que es Londres, le puse un sonido más funky, y a la del medio, que es París, indudablemente le puse un sonido afrobeat, porque cuando voy a París, ya sé que algunos dirán, qué raro eres, yo no veo acordeones y el Sena, veo el Sena, pero no veo, yo escucho a Salif Keita y a Khaled. O sea, escucho Rai y escucho afrobeat, no, no. Y voy andando por Montmartre y si suena un acordeón estoy bien, pero oigo pocas acordeones. Realmente lo que oigo es a mucho norteafricano cantando.
Londres, que fue precisamente la ciudad donde el nigeriano Fela Kuti estudió música, iba para estudiar medicina y finalmente acabó estudiando en el Conservatorio de Música.
Sí, señor. Y a ese dato te diré que París es la ciudad donde su antiguo batería Tony Allen, que llamado el creador del afrobeat, acabó estableciéndose, ya aún vive allí todavía. O sea que es gracioso que de ahí los sonidos tan, tan afros, ¿no?, de estas dos ciudades.
Un disco que tiene piezas de corta duración. Una de ellas, por ejemplo, es de Chera a Requena, ¿no? No solamente recurre a esas ciudades cosmopolitas como son Londres y París. Háblanos de esta pieza concretamente, de Chera a Requena.
Sí, bueno, hombre, Requena es cosmopolita, ¿eh? Que hacen buen vino ya. Bueno, pues de Chera a Requena, la verdad es que... bueno, esto sí que es una... dentro del disco hay viajes que no han existido como tal, aunque yo he estado en los sitios, pero no he ido de un sitio a otro. En este caso, de Chera a Requena, he ido como mucha gente de aquí, del País Valenciano, hemos ido mucho, ¿no? Es normal, ir de un sitio a otro. Y bueno, hace muchísimos, muchísimos años, pues en principios de los 80, yo era un crío, ¿no? Tenía 20 años, una cosa así. Salí una noche de Chera para... me venía a Valencia, iba yo solo en dos caballos que tenía entonces, y entonces de Chera a Requena había un puerto que, si alguien se acuerda de él, alguien un poco mayor, era un puerto de carretera, quiero decir, terrible, o sea, muy difícil. Y bueno, yo no sé en qué condiciones salí de Chera, no voy a contar lo que hice en Chera porque tampoco es que hiciera, pero bueno, no sé qué pasó, aunque todo el mundo se lo puede imaginar. que de repente a mitad de camino yo tuve una sensación de que me perseguía el diablo, como en aquella película. Bueno, tuve una sensación muy mala, la verdad es que lo pasé muy mal, era muy de noche, las curvas se me comían completamente, y cuando entré a Requena, en una carreterita muy pequeña que se entraba entonces, cuando conseguí frenar el coche en el primer, porque no podía parar, ¿no? En el puerto no había sitio para parar, ostras, justo en ese momento se pasa todo y estoy perfectamente, y es como si hubiera tenido una especie de como de abducción o algo así, ¿no? Y por eso es este tema que mucha gente me pregunta, da un poco de miedo el tema, ¿no? Y sí, intenté un poco, es el tema que más intenté crear como una especie, entre comillas, de banda sonora imaginaria.
Hay piezas en las que estás acompañado de diferentes músicos. Sin embargo, hay dos en las que solamente estás tú. Una de ellas es de Denia Cap Adella.
Sí, bueno, de Denia es un sitio en el que además yo viví 2 años y medio en Las Rotes. Y bueno, es un sitio muy mágico, además de joven iba mucho. Y de ella, que yo en de ella solo he estado una vez, que recuerde. Sí, he estado una vez. Y es un sitio muy mágico, es un sitio precioso, con unas calitas impresionantes. Yo estuve en los 80 allí y además fue una cosa muy curiosa porque yo llegué allí a las 8 o las 9 de la mañana, no mucho más tarde, era invierno, me acuerdo. Fuimos a desayunar a un barecito que había ya abierto y tal y cual, y de repente me dicen, mira, mira quién está al lado. Y estaba desayunando Robert Graves, el escritor, que tenía una casa allí. Y desde entonces siempre me ha quedado aquello de decir, yo he desayunado con Robert Graves, ¿no? Y estaba desayunando lo mismo que yo, me hizo pan amb tomaca y formatge, ¿no? De ahí de Pallés.
Una ciudad que tal vez haya visitado.
Sí, no, todas las que salen indudablemente he estado y en todas he tenido cosas. En el caso de Ámsterdam, sí, bueno, Ámsterdam, yo creo que es una ciudad en la que hemos estado muchísima gente, es una ciudad simplemente encantadora, encantadora. Y también de Ámsterdam a tu Copenhague, que es Copenhague. Y lo del Copenhague lo voy a explicar, que no lo he explicado nunca, porque la gente, ¿por qué has puesto? Porque eres tan pedante, de en vez de poner Copenhague, has puesto Copenhague, ¿no? Me acuerdo que mi hija, además, que es la que me hizo la portada, me dijo, pero papá, tengo que poner Copenhague, y yo, sí, sí. Y bueno, la gracia de la historia es que cuando llegamos a Copenhague, yo iba con una amiga y eran unos asientos de estos en el tren, de estos tipo litera que había muy antiguamente, que en fin. Se baja todo el mundo y nosotros estábamos ahí sentados y ya viene un señor, nos habla, no le entendíamos, hablaba muy mal el inglés, el señor danés, el señor de allí, ¿no? Del funcionario, lo que fuera, ¿no? Con su uniforme. No nos aclarábamos bien con él y nosotros, él nos señalaba y decía, Copenhague, Copenhague, o algo así. Y nosotros decíamos, no, Copenhague. Y el tío ya pegaba patadas en el suelo y todo hasta que nos dimos cuenta que Copenhague es Copenhague, ¿no?
Pura. y rítmicamente es una de las piezas con mayor movimiento, ¿no?, de todo el disco.
Sí, sí, también y con una influencia un tanto afrobeat y muy funk, en el que además Pau Schaffer, el teclista, la verdad es que hizo un solo sorprendente de Hammond, ¿no? Y bueno, y también es africana un poco por lo mismo. Yo a Ámsterdam la primera vez que fui era también hace muchísimos años, cuando, bueno, en España vivíamos unas situaciones pues muy raras. La verdad es que aquí no veíamos color. Yo recuerdo que esto era monocolor, no éramos todos blancos, ¿no? ¿Para qué hablar de otra forma? Y la llegada a Ámsterdam y luego posteriormente a Copenhague, más a Ámsterdam, yo me quedé alucinado, porque además es que allí la gente tocaba reggae, tocaba funky, tocaba jazz, tocaba, claro, y aquí no había mucho de eso, ¿no?
Todo el disco, en los títulos, recurres a nombres de ciudades, pero sin embargo cierras con una pieza con nombres de mujer, de Los Ángeles a Candela.
Sí, el último tema, bueno, esto sí que lo pensé bastante. El primer tema es De aquí para allá, que da título al disco también, y entonces De aquí para allá yo me planteé, bueno, a lo mejor hay cierto amor hacia los guiones, hacia el cine que tengo, ¿no? El De aquí para allá significa un poco, además el tema empieza en menor, lento, luego más rápido, es un poco el sal de tu habitación, tírate por la ventana, en el buen sentido de la palabra, volando, claro, como Superman, y viaja. Y después de estos viajes que hago por ciudades y tal, el último, pues bueno, pues es de Los Ángeles, que como mucha gente imaginará es mi pareja, a Candela, que como mucha gente podrá también imaginar, es mi hija, ¿no? O sea, no es que sea el último viaje, aunque suena, pero bueno, digamos que es un colofón a una especie de historia que he querido contar, ¿no?
A lo largo de tu carrera, principalmente, has trabajado sobre los escenarios. ¿Este disco hay posibilidad de llevarlo al directo o lo has pensado como un trabajo de estudio laborioso en el que has volcado unas ideas, estructuras musicales, o piensas que en algún momento esto se podía trasladar de la parte de laboratorio electrónico al directo, al vivo?
Este disco a día de hoy te puedo decir que tiene directo y que tiene banda. No puedo anunciarlos todavía, se está cerrando alguna cosa, eso ya os lo puedo decir. Ya hay banda y muy buena banda y que va a sorprender.
Pues estaremos al tanto y os remitiremos a la web de Los Sonidos del Planeta Azul, porque con toda seguridad os vamos a dar cuenta de esas citas, que merece la pena ver cómo Bebe Cantó ha trasladado sus ideas en el estudio, esas colaboraciones con grandes músicos, a una banda de directo. Pepe, muchas gracias por estar en el tiempo de Los Sonidos del Planeta Azul. Enhorabuena por este fantástico trabajo, que además lo hemos destacado como disco de la semana.
Pues gracias a vosotros y felicidades por vuestro programa, porque sin él no sé qué haríamos los que hacemos otras músicas.
Pepe Cantó, el percusionista y compositor valenciano, ha sido el invitado en esta edición. Nos ha presentado el disco De aquí para allá, su primer proyecto personal después de una carrera de más de 3 décadas trabajando y acompañando a grandes artistas. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web lossonidosdelplanetaazul.com. Gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues en la FM de Valencia, Berlín o Potsdam, o desde la red de Internet, en podcast, en cualquier ciudad del mundo mundial. Los saludos de quienes os han acompañado: Sari Zorio, en la realización y control técnico, y Paco Valiente, a la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con la pieza que cierra el disco de Pepe Cantó, De aquí para allá. El título del tema es De Los Ángeles a Candela, una composición dedicada a su hija, Candela, que ha hecho el arte del disco, y a Los Ángeles, su pareja, que es la autora de los poemas que hay en la carpeta del álbum. Caminamos entre varias síntesis a la búsqueda de un buen preámbulo. Será la prioridad de tu epílogo lo que me precipite el viaje. De aquí para allá, cualquier ruta señala tu interior. Cuando te vas, sumas, incorporas, entras. Cuando vuelves, restas, abandonas. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. salud y mucha música.